con voz propia.
Bueno, como bien anticiparon, la idea es comentar un poco el desarrollo del barrio de Flores, que fue el principal el centro de selección de los inmigrantes a la hora de llegar a la Argentina, los inmigrantes de origen de Damasco. Y lo que hacemos es un juego que se usa mucho en la publicidad, que es el juego del antes y el después. ¿Sí? Cuando vos ves una publicidad de antes y el después, en general, el antes representa lo feo, el caos, y el después la evolución. ¿Sí? Es típico de empresas de adelgazar, el antes, siempre la persona tiene un poco más de peso que el después. La pregunta que nos hacemos es si ese juego de antes y después realmente se puede hacer en el barrio de Flores, y si el después, el hoy, es realmente la evolución de ese antes donde llegaron nuestros inmigrantes. En 1913, que es cuando se establece Abu Dhabi Adim, que es la comunidad judeo-siria de Damasco más grande de la Argentina, si nos remitimos a la memoria de la municipalidad de la capital federal de ese momento, decía sobre el barrio que posee buena luz y pavimento, agua corriente, y que no había nada que hacer al respecto sino esperar que el progreso llegase hacia él. ¿Sí? El mismo documento especifica la cantidad de establecimientos comerciales que había en el lugar. Había 1.030 industriales, 1.039 caballerizas, 143 fondas, 10 restaurantes, 14 casas de lunch, 3 hornos de ladrillo, 36 casas de inquilinato, 92 panaderías, 5 cinematógrafos y esenciales 5 prostíbulos, entre otros establecimientos. A todo esto habría que sumar que Flores todavía tenía resabios de ser parte del Gran Buenos Aires, con lo cual el aire era más límpido que en el puerto, que era el otro lugar donde estaban llegando los inmigrantes de Damasco, y que el ferrocarril estaba alivianando toda la situación de llegar hasta Flores, era realmente muy sencillo. Entonces, bueno, lo lógico fue que se empezaron a establecer muchas instituciones, no solo Abu Dhabi Adim. Abu Dhabi Adim ocupa hasta el día de hoy un espacio en la calle principal de Flores, que es la avenida Avellaneda, pero hay otros templos más pequeños que están en calles secundarias, como el Rabel y el Eaupal Frewe, que está sobre Felipe Vallés, la ex Canaleja, o Maguén Abraham o Bajurín, que están sobre la calle Elguera. Hay un asilo de ancianos en Flores, que está también sobre una calle lateral con Darco, después de haber estado algunos años en Avellaneda. Hay un club social, que es el Círculo Social Hebreo Argentino, también sobre la calle Avellaneda. Y en los últimos años, la comunidad damasceno en Argentina vivió un fenómeno de Teyubá, donde hubo una mayor adscripción al reglamento religioso, y surgieron también muchas yeshivot, que son centros de estudios religiosos, en el barrio, como en Rabo Badia Yosef, en la calle Avellaneda, el Calja de Edim, en la calle Argerich, o el Maén David, también en la calle Elguera. Entonces volvemos. Ese antes realmente es una gracia. ¿Es una involución respecto del hoy? Cualquiera que haya tomado el trabajo de caminar por la avenida Avellaneda últimamente va a tener algunas dudas. Digamos que si tomamos lo que pasó con estos inmigrantes, llegaron, como bien comentaban acá hace un ratito, los primeros trabajos fueron como vendedores ambulantes, y después, bueno, a medida que fueron creciendo, pues se fueron estableciendo con sus propios negocios. De forma tal que hacia la década del 50 prácticamente no había ningún negocio en Avellaneda que no perteneciera a un turco, que es como nos llaman a los judíos de origen sirio en el país. En pleno Shabbat, entonces, si el rabino quería saber si había algún infiel, lo único que tenía que hacer era salir a la puerta del templo, mirar, y ahí donde había un poquito de movimiento había uno que no estaba respetando las reglas del Shabbat. ¿Qué pasó? Inmigraciones sucesivas, en particular la que llegó de Corea del Sur en la década del 90, y la anomia que pobló de manteros la vereda, hacen que hoy el barrio sea un pandemonio. ¿Sí? Los autos, por ejemplo, para pasar por Avellaneda, tienen que esquivar a las mantas de un lado del otro y pasar por el único carril disponible. En este contexto, supongamos que el más ortodoxo, vestido de negro, con sombrero y peor, abre el negocio Shabbat y nadie se da cuenta. La pregunta es, los judíos sirios que continúan en el barrio, que son hijos y nietos de inmigrantes y que arrancaron como vendedores ambulantes, ¿reciben con agrado a estos vendedores ambulantes del siglo XXI, que son los manteros? No. ¿Por qué no? Por muchas razones. El contexto aparente es muy diferente uno del otro, y los primeros, los sirios llegados e inmigrantes, estaban en una tierra de progreso, llamémoslo así, donde el crecimiento y la subida en la escala social era posible. Gracias. ¿Escucharon algo hasta ahora?
Buenísimo.
Mientras que este grupo nuevo, en realidad, pertenece a una estructura viciada donde la escala social es prácticamente imposible. Además, como bien se escuchó por ahí, la palabra competencia, o sea, obtiene, realiza el mismo negocio sin pagar los costos asociados de impuestos, etc. Eso, sumado a que el grupo este coreano cometió el sacrilegio de intervenir en el mundo textil, que nos pertenecía exclusivamente, movió a que muchos de esos inmigrantes comenzaran a sacar su cuerpo del trabajo. Y con esto hablamos de un sentido literal, porque primero lo usaban el cuerpo para llevar el cable, después lo sacan, apoyan la mercadería al mostrador, que ya es más fácil, y después lo sacan del todo, y las mismas marquesinas que antes eran el apellido e hijos o el apellido hermano de una empresa textil, hoy muchas veces se refiere a emprendimientos inmobiliarios. ¿Qué está pasando en Flores con todo esto que estamos contando? Un importante incremento de la marginalidad y el delito. Aurora Todín tiene suerte, porque su frente está sobre la calle Avellaneda, que está muy iluminada, que tiene los policías que pusieron en el post AMIA y embajada. Pero otros templos no tuvieron la misma suerte. Por ejemplo, lo que mencioné antes, mañana hablábamos Fehue, están en callecitas donde para llegar hay que recorrer trayectos muy oscuros y medio peligrosos. Con lo cual aparece un temor que está bastante latente en el barrio, que es si alguno de estos templos le puede suceder lo mismo al que ocurrió en el de Magallanes 1265, en La Boca, que quedó totalmente abandonado, que fue aguantadero de drogadictos y que incluso llegó a tener cruces esvásticas pintadas en sus paredes. La lucha... Voy a poner un poquito de agua, ya estoy... Verán, cumplo todo lo que prometo. La lucha entre virtud y pecado en Flores toma incluso algunos límites hasta literarios. Porque, por ejemplo, Agudo Todín ahora compró un enorme predio para construir su nuevo centro comunitario. Y el lugar que compró funcionaba antes como albergue transitorio. Bien. Este asentamiento del comercio ilegal en Flores, esta expansión del comercio ilegal, está produciendo nuevas migraciones del siglo XXI. Una migración es la de negocios que conté, digamos, el empresario que era textil migró hacia otro mercado donde no tiene que pelearse con la persona que está tirada en la calle con carteras y ropa. Una segunda migración, que es que aquellos que generaron un ascenso de escala social, muchos jóvenes sirios de Flores que generaron un ascenso en la escala social, eligieron otros barrios más pujantes para vivir, como son Belgrano y Palermo, que están generando comunidades cada vez más grandes. Y hay una tercera migración que se está dando hacia adentro mismo de las instituciones, en particular de Eudor Todín, que es un giro hacia la ortodoxia. Ese giro hacia la ortodoxia lo que está haciendo es expulsando a muchos de los asistentes históricos a la comunidad que no se ven reflejados en ese giro. Bueno, hay otro punto que quería comentar sobre el cambio del antes y del después, que es el de los frentes de las instituciones. En la década del 60, los frentes eran una especie de orgullo institucional, ¿sí? Frentes enormes de varios metros, que tenía tanto la institución Agudo Todín como el círculo social, y esos frentes se fueron convirtiendo, como Escuela Maimónides, que es la escuela de Agudo Todín, que también tenía un frente de granito marrón hermoso. Esos frentes, a partir de los 90, se convirtieron básicamente en negocios. Negocios. Vendieron los terrenos los alquilaron para que así se instalaran negocios. Esto generó interesantes peleas al interior de las instituciones porque, por ejemplo, el Frente del Círculo Social Obrero Argentino, que hoy es prácticamente todo comercios, había sido donado por otra institución, que es Cultura y Beneficencia, para que funcionara como club. Con lo cual, Cultura y Beneficencia dice, yo te doy esto para hacerlo club y vos decís el negocio, y el círculo responde, si yo no hago estos negocios no puedo seguir funcionando como club. El único frente que permanece intacto, bueno, el del colegio es 100% negocios, y si uno va a la parte de atrás del colegio, que era sobre la calle Bogotá, es una especie de saladita, que es un coso colorinche de ropa. El único frente que permanece intacto es el frente del templo de Budokodin, que es una cuádruple puerta de madera, pero que la supervivencia no está garantizada porque con el nuevo centro comunitario de la calle posterior podría hacerse negocio. Acá hay un impedimento adicional, que es que parte de ese frente corresponde al número Bellaneda 2854, que fue una donación del año 59 de León Duvar, que es un señor que se murió sin dejar descendencia ni cambiar la opinión de que ahí solo podía funcionar un colegio o un templo. Con lo cual, o habrá que apelar al mismo truco del círculo, o habrá que resucitar a este hombre para que cambie su voluntad una vez por todas. Tal vez después de escuchar todo esto, esté dando la sensación del cliché de que en todo tiempo pasado fue mejor. No es la idea. Como se mencionó, Agudo Todín pelea muy fuerte con un proyecto muy ambicioso para incrementar el caudal de asistentes. El Colegio Maimónides apuesta a innovaciones educativas para no perder el tren y recuperar parte de su antiguo esplendor. Y el círculo, según sus propios directivos, está pasando una época de oro por la cual tienen la mayor asistencia de su historia. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es esperar un tiempito, poner unos gramos de fe y verificar si el después que está por venir representa la forma mejorada de este antes que nos toca vivir hoy.